¡Santo!
Elio, es que es maravilloso. Esto es maravilloso. Es
que era un final provisional, o sea, que fue creado casi a última hora por Billy Wilder, el director, y por su habitual guionista y A.L. Diamond. Y entonces pensaron, dijo, bueno, vamos a poner este final, pero si se nos ocurre algo mucho mejor, pues entonces ya cambiamos ese final, esa última escena. Pero claro, no se les ocurrió nada mejor y se quedó esta frase, que es una de los finales más característicos y más recordados de toda la historia del cine. Y por cierto, ese Nobody is Perfect, sí, con el que termina la película, también es el epitafio de la tumba de Billy Wilder, que está ahí en un cementerio, un pequeño cementerio de Hollywood, que es Westwood Memorial Park, en donde también está enterrado Marilyn Monroe y donde está enterrada también está enterrado también Jack Lemmon. O sea que los protagonistas de esta película, con faldas y a lo loco,
qué bueno,
pues están.
¿Se puede visitar?
Sí, se puede visitar. Ya te digo que es muy pequeñito, es casi un parque, casi, no digo en el mitad de la ciudad, porque es difícil encontrar el centro de Los Ángeles,
claro,
de tan extensa que es la ciudad. Pero vamos, está en el barrio, ya te digo, de Westwood, y vamos, yo he ido, se aparca muy cerquita en un aparcamiento que hay, se entra andando, y por lo menos cuando yo entré,
sí,
no me pidieron entrada ni tuve que pagar ninguna entrada.
Anda, qué bien, pues oye, está muy bien saberlo, para ver ese Nadie es Perfecto.
Sí, ahí nadie está. Y también Natalie Wood creo que está enterrada en ese mismo cementerio. Es un, ya te digo, hay otros cementerios muy grandes en Los Ángeles donde se pueden encontrar otras tumbas de grandes estrellas, directores de cine.
Sí.
Pero en ese en concreto, que es muy pequeñito, ya te digo, parece un parque, o sea, con césped.
Sí.
Y unos pequeños nichos, ¿no? Ahí está el de Marilyn Monroe en un nicho. Es un cementerio muy, muy bonito precisamente por eso, ¿no?
Hay otro final mítico de la historia del cine que también teníamos que poner.
Tal vez le conviniera desaparecer de Casablanca una temporada. Hay tropas de la Francia Libre en Brazzaville. Podría facilitarle un pasaje.
¿Con salvoconducto? Me vendría bien un viaje y gastarme el dinero de la apuesta. Aún me debe 10.000 francos.
Ese dinero podrá pagar nuestros gastos.
¿Nuestros?
Uh-huh.
Louis, presiento que este es el comienzo de una hermosa amistad.
¿Y este final estaba previsto, Elio?
Pues no, de hecho se grabó esa frase después de que casi la película estuviera terminada. Se le ocurrió al productor de la película, Hal B. Wallis, semanas casi después de que finalizara el rodaje, y si se ve la película, pues se ve que la pronuncia Humphrey Bogart de espaldas, ¿no? Cuando la cámara se está alejando y no se le ve decirla con los labios, ¿no? Y fue por eso, porque también buscaron eso, un remate final, una última frase que quedara para el recuerdo. Y también estuvieron muy acertados, ¿no?, con esta frase, porque también es una frase de cine que se ha quedado en la memoria de todos los espectadores.
Desde luego. Julio, de Huelva, que te habíamos dejado por ahí a un lado. Julio, ¿con Faldas y a lo loco y Casablanca también están entre tus pelis vistas o no?
Casablanca sí, pero con Faldas y a lo loco no. Mi padre la nombra mucho, pero no la ha visto. Yo soy más de... Me encanta Nolan y me encanta Eastwood. Y a raíz de Eastwood, por ejemplo, cuando habláis de los finales tristes,
sí,
siempre me llama también... Hay dos que me llaman mucho la atención, que es Gran Torino,
sí,
y Million Dollar Baby, que son dos finales que son tristes, pero no por eso dejan de ser bonitos y emocionales, de los vínculos personales que se pueden llegar a tener sin ser familia.
Es verdad, son dos buenos ejemplos, Elio.
Buenas pelis, sí.
Sí. Y Los Puentes de Madison también tiene un final muy muy recordado, o casi un final, ¿no? Con esa Meryl Streep, que si se decide o no abrir la puerta del coche...
Qué nervios, Elio, ahí, ¿eh? Da igual, sí, las veces que la vea, yo me sigo poniendo ahí, diciendo, pero a ver... Sí.
Esa lluvia, decídete.
Venga, por favor, Meryl, hija, no nos hagas esto. 4:30 de la madrugada. Julio, gracias.
Muchísimas gracias.
Un abrazo. 4:30. Oye, que nada, que van a ser 31. A las 4:34 empieza el eclipse, para que los que estén escuchando la radio, si se pueden asomar a una ventana.
No nos vamos
todavía. Vale. Vamos, asómate un poquito. Si quieres, en estos 2 minutos que te doy, asómate a ver si ves el eclipse.
Radio Gandía. Cadena Ser.
Decimosegundo concurso de Fideuás Nocturnes de la Falla Cris Rey. Este sábado 29 de agosto a las 8 de la tarde en el pabellón de Beniopa. Reúne a tu peña y a por la Fideuá perfecta. Un euro solidario por persona para el preventorio infantil del Real de Gandía. El evento solidario estará amenizado por Contrabanda Charanga y el DJ José Ripoy. Este sábado llega por fin el segundo concurso de Fideuás Nocturnes organizado por la Falla Cris Rey. Patrocinado por La Yard del Fil y Moy Motor. Colabora Fideuá de Gandía. Ven y participa. El mejor verano y el mejor plan este sábado en el pabellón de Beniopa. Concurso de Fideuá Gandía. Falla Cris Rey. ¡Te esperamos!
¡Aviso, chicas, amigas, compis! ¡Por fin he encontrado la tienda de mis sueños! Descaro, sí, 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 Descaro. El bikini perfecto. Puedo elegir la parte de arriba y la parte de abajo a juego, pero con distinta talla. Mis problemas solucionados. ¿Y aún les quedan? Pues claro, pues claro, pues claro. No se terminen nunca. Ay, pues yo, mi vestido más bonito y a unos precios. Descaro, primera línea, Playa de Gandía. ¡Vamos, vamos, vamos!
¿Cuál es la marca de coches más vendida de China en el mundo? ¡Geely! ¿Cuál es la nueva marca de Moy Motor? ¡Geely! ¿Y cuál va a ser tu próximo coche? ¡Geely! Por solo 25.215 euros, llévate tu nuevo Geely híbrido enchufable con hasta 185 kilómetros de autonomía eléctrica. ¡Ha llegado el momento! ¡Es ahora! Ven a descubrir Geely en Moy Motor y sal conduciendo el futuro.
Si amanece, nos vamos.
Nos importa el eclipse de luna porque ha coincidido en este horario de si amanece nos vamos, pero yo creo que a muchas personas también lo que les importa es el tiempo, con eso de que han bajado las temperaturas en algunas zonas, con eso de que ya es fin de semana. Luismi Pérez, buenos días. ¿Qué podemos esperar para estos próximos días?
Buenos días. Nos llega un fin de semana que cada vez va a traer más sol. Hoy y mañana sábado a Galicia más bien poco. Bastantes nubes, nieblas incluso, fresco y algunos chubascos intermitentes. También momentos de nubes más abundantes en el Cantábrico, en este caso más intermitentes, no todo el fin de semana nublado, y hoy en el Mediterráneo, justamente en la costa peninsular y también en Baleares, ese cielo otra vez más cargado, especialmente esta mañana con algunas gotas de barro. Irá haciendo menos viento y también subirá la temperatura. El día más cálido va a ser el domingo. También en Canarias, por ejemplo, va a haber una buena subida de la temperatura. Y parte de esa situación de vientos del sur que hemos tenido los últimos días con este polvo en suspensión y estas cuatro lluvias de barro mediterráneas se han traducido también en lo que se llaman meteotsunamis, en subidas y bajadas muy drásticas del nivel del mar, de forma localizada, eso sí, pero que han provocado más de un susto, por ejemplo, en Menorca, en Girona o en la costa valenciana. Vamos a ver cómo se forman esas risagas, también se llaman seixas, así es en la Costa Brava, por ejemplo, y son básicamente producidas por las diferencias rápidas, repentinas, de la presión atmosférica. Pero es que no solamente en el mar se nota eso, incluso en nuestra cabeza, esas bajadas y subidas de la presión también hacen mella.
Pues en la segunda hora de Semana de Nos Vamos nos lo cuenta todo Luismi. Estábamos hablando de finales de cine, de finales que estaban muy pensados, de otros que fueron improvisados. Hablábamos antes así por encima de finales abiertos para que el espectador sea el que se vaya a casa, cada uno pensando lo que quiera o lo que pueda, y de finales cerrados. Elio, ¿a ti cuáles te gustan más?
A mí creo que últimamente se abusa demasiado de los finales abiertos, interpretativos. A mí me gustan más los cerrados.
Vale.
Me gustan más, pero hay finales abiertos que me gustan muchísimo. Por ejemplo, el de Lost in Translation de Sofía Coppola.
Oh, qué bueno ese.
Esa escena, esa despedida entre Bill Murray y Scarlett Johansson, que le dice unas palabras al oído. Pues eso, es un final que todos los espectadores nos preguntamos, bueno, ¿pero qué le ha dicho al oído?
Sí, creo que se desveló y que le decía al oído, ¿sabías que Ramón, que Melendi se llama Ramón?
algo así le debía decir, porque fue una cosa que dijo Sofía Coppola, la directora, dijo, improvisad, deciros lo que queráis.
Claro,
y molaría que fuera eso.
A lo mejor le contó un chiste Bill Murray, que es muy siempre muy en ese imaginativo, ¿no? Divertido, le contó algo y ella sonrió y quedó ahí una escena mágica. Yo creo que en algunas versiones, dobladas al español, en algún cine se escuchaba susurramente, algo así como susurrando, ¿no? Eres lo más importante de mi vida, o ¿ah? Cosas así.
Oye.
Pero me parece sí que a mí, para mí estropeaban completamente.
Eso te iba a decir, a mí que me dejen pensar lo que yo quiera, ¿no? Sobre todo en esa escena determinada.
Claro, exactamente. Lo bonito de esa escena es que tú te imaginas lo que le ha dicho. Oye, nos volveremos a ver, no te preocupes, volveré a tu lado. O qué bien nos lo hemos pasado. O simplemente
o fue bonito
eso.
Mientras duró, ¿no?
Sí, fue bonito mientras duró.
Contigo no, bicho.
O en el fondo no me gustabas nada, ¿no?
Claro.
Andado malo para mañana, ¿te imaginas?
Claro. Sí. O en el fondo hemos sido producto de las circunstancias, ¿no? De habernos encontrado aquí. Oye, 905-800, muchos oyentes animándose a contar su final. Ángel, en ruta hacia Andalucía. Hola, Ángel.
Hola.
¿De qué peli nos quieres hablar tú? Hola, ¿qué tal?
¿Me oyes bien?
Sí, ¿tú a nosotros?
Bien. De momento bien.
Perfecto.
Es que a lo mejor se me va a activar ahora el Bluetooth.
Ah, pues.
A poner la fuga en marcha.
Pues di rápido el título de la peli, antes de nada.
Pues mira, a mí una cosa que me impacta mucho cada vez que la veo y me pongo a llorar luego como una magdalena.
Sí.
El final de Ghost.
De Ghost.
Sí. Uh-huh.
Y también da igual los años que la lleves viendo, ¿no? Porque la hemos visto
las
unas cuantas veces.
Me da igual las veces que la veo.
Y una pregunta, ¿te impacta al final y no te impacta que estén los dos pal beso, que están guapísimos y de repente digan, vamos a hacer jarrones de arcilla? Eso no te impacta más. Claro, dice, en vez de coger y encamarse ahí como demonios... Dice, no, yo creo que ahora mismo lo que entra es entrar en esa habitación y hacer unos jarrones de arcilla. Que
bueno,
eso
es una alegoría eso, ¿verdad, Elio? Es mejor que hagan eso que una escena de cama.
Exactamente.
Sí, pero bueno, muy pringosa, ¿no? La arcilla, ¿no? un poco sucio todo, ¿no? Es romántico,
ya,
así,
ya cada uno con sus cosas.
¿Ves?
La han parodiado algunas veces, ¿no?
Sí.
En alguna película de estas cómicas, ¿no? Esa escena.
Sí, mira, en una de Agárralo como puedas,
sí.
Sí, había una parodia, sí. No sé en cuál de todas, pero Leslie Nielsen salía haciendo...
Es verdad. Y luego tiene un fallo muy grande, que es que él atraviesa las paredes, porque es un fantasma, o sea, puede atravesar las paredes, sí. No nota las paredes, pero sí nota la cebolleta cuando se va arrimando, cuando está haciendo el jarrón.
Pero, Edgar...
¡No, hombre!
De verdad, es que
hombre, si no notas, no notas nada, ¿no?
Bueno, Ángel.
Nos vamos a quedar con el final.
Sí,
perdón.
Ángel, no, creo que estas reflexiones que hace Edgar...
Es que
no
le está estropeando la peli,
no,
perdón.
No son las que te llevan a ti a llorar al final emocionado, ¿a que no?
¿Perdona?
Ay, es que se nos va un poquito la cobertura con Ángel, ¿no? Que...
Claro, es que ya se me ha conectado el Bluetooth y a lo mejor...
Nada, pues... no te preocupes, Ángel, gracias por haber puesto esa peli ahí encima de la mesa.
No, pero vamos, os oigo bien de momento, ¿eh?
Vale, no, te decía que Edgar te ha estropeado un poco el final bonito de la peli.
No, que va, contrario.
Ángel, gracias por llamar.
Venga, chao.
Un abrazo, gracias. Adiós. Chao. Pablo, desde A Coruña, ¿qué tal, Pablo?
Hola, buenos días.
Buenos días. ¿En qué peli estás pensando tú?
Yo, el final del Padrino, la primera parte.
¿El final del Padrino, la primera parte?
Sí, cuando hay que...
Espera, Pablo, que estoy recordando que tú eres el oyente que va corriendo a esta hora de la madrugada, ¿que sí?
Pues sí.
Vale, es que te oímos ahí correr. No sé si...
Ay.
Si puedes parar un segundito.
Sí, o ponte a tratar como hacéis en los semáforos. O así un poco como que...
Vale, listo.
Vale, para que te oigamos bien. ¿Por qué? ¿Por qué ese final del Padrino, Pablo?
Porque ves como Michael empieza siendo, digamos, un buen chico con su novia y cómo él va cambiando,
sí,
hasta que se convierte en el capo de la familia. Y ese final, que yo creo que no hay diálogos. Está el sentado... Empiezan a entrar los mafiosos, se le besan en la mano, sí, y la mujer lo ve y se cierra la puerta. ¡Oh! Y te quedas increíble, para mí es genial.
Sí, claro, Elio, hablar del Padrino son palabras mayores, claro.
Sí, fíjate que decíamos antes que tiene un arranque la película extraordinario,
sí,
¿no? Y tiene un final, como ha dicho el oyente, nuestro oyente corredor, que también es maravilloso porque Diane Keaton se da cuenta del hombre con el que se ha casado, ¿no? Al final, cómo se ha transformado ese hombre. Y en esa escena, por ejemplo, es que todo está muy medido, precisamente por eso, por la graduación en la que van apareciendo los personajes, sí. Cómo le van besando la mano, ¿no? Reconociendo la autoridad que tiene Michael Corleone como el nuevo padrino, y sobre todo ese final de la puerta que se cierra, dando a entender que ya forma parte de un núcleo muy limitado, digamos, de personajes, que está aislado, ¿no? Y que más o menos, pues, su vida está centrada en eso, en ser uno de los líderes más importantes de la mafia, ¿no? Uh-huh.
Pablo, oye, nada, te dejamos que sigas. ¿Te queda mucha ruta por delante?
40 minutillos, así.
40 minutos, pues nada. Oye, y una cosa, está nublado en Coruña, creo. Porque
está lloviendo.
Vale, no puedes ver la luna.
Se ve, pero se ve blanca, normal, ¿sabes? No se aprecia el eclipse.
No se aprecia el eclipse. Bueno, dale un ratillo.
Ahora hay nubes y claros, pero no. Sí, le dejo un ratín. Muy bien, un saludo a todos.
Gracias, Pablo, que vaya bien. Adiós.
Venga, chao.
A ver, hablábamos, claro, estamos hablando de clásicos. Hay otro clásico, Elio, que tiene un final semiabierto, que es Lo que el viento se llevó.
Esto es lo que te da tu fuerza, la tierra roja de Tar.
La tierra es lo único que importa, algo que amas mucho más que a mí.
La tierra roja de Tar.
Tara, Tara,
Tara. Tara. Tara.
Es mi hogar. Iré a mi casa. Idearé algo para hacerle volver. Realmente, mañana será otro día.
Mañana será otro día, ya lo pensaré mañana.
Efectivamente, sí. Francamente, que querida, eso no me importa.
Sí,
que le dice Clark Gable, porque también es una de las frases más famosas de la historia del cine. Este es un final que así puede anticipar una segunda parte de Lo que el viento se llevó, ¿no? Que es algo que vemos en las series últimamente, ¿no? Cómo te anticipan o te ponen un final que sirve de enganche para la siguiente temporada, ¿no? Te lo dejan así semiabierto, como yo, diciendo, pues puede haber una segunda temporada, ¿no? O una continuación. Y Lo que el viento se llevó, yo creo que este final estaba un poco así previsto para que a lo mejor hubiera una segunda parte, que bueno, nunca llegó, aunque luego se intentó hacer una nueva película de Lo que el viento se llevó.
Pero son maravillosas estas películas con estas frases que nos has traído, Casablanca, Lo que el viento se llevó, con estas frases que se han quedado y ya son parte de todos.
Sí, por ejemplo, podemos escuchar otra que es un final bastante amargo, que es el final de una gran película de cine negro, ¿no? El Halcón Maltés, la película protagonizada por Humphrey Bogart y dirigida por John Huston. Y también tiene una frase mítica que también ha pasado a la historia del cine.
Y que seguimos diciendo.
Hola, Tom. ¿Los atrapasteis?
Los atrapamos.
Estupendo. Aquí tienes otra. Ella mató a Miles. Ah, y tengo varias pruebas. Pistolas, un billete de $1,000 con el que querían sobornarme y esta estatuilla negra por la que se ha armado tanto lío. ¿Qué le pasa a tu compañero? Parece desconsolado. Cuando yo hablara, Goodman creyó que me tenía en sus manos.
Ya está bien, Sam.
Bueno, ¿qué? ¿Nos marchamos?
Pesa mucho. ¿De qué es?
Es del material con que se forjan los sueños.
¿Eh?
Del material con que se forjan los sueños. Aunque esta frase, Elio, era como un homenaje a Shakespeare, ¿no?
Pues ahora mismo no sé. Sí,
creo que
no
era como de la tempestad de Shakespeare, ¿no? Y entonces en la película decidieron como hacerle ese homenaje, que ha pasado a ser un poco... Claro, ahora escuchada así, y como en este programa tenemos tanta querencia por meternos mucho con las frases de Mr. Wonderful, ahora suena un poco a eso.
Sí, bueno, lo que pasa es que hay que recordar que son una serie de personajes que están detrás de esa figurilla del halcón, que todo el mundo piensa que está, sí, bañada en negro, pero que en el fondo es de oro, ¿no?
De oro, claro.
Y que todos buscan, pues, para eso, para llevársela y hacerse millonarios, ¿no? Y cuando... Aquí tengo que hacer un poquito de spoiler.
Sí,
¿no?
Hazlo, hombre, que no pasa nada.
Se descubre que no es así, pues el detective Sam Spade pronuncia esa frase: es del material con que se forjan los sueños, ¿no?
Claro, efectivamente.
Y que suena a frase de Mr. Wonderful, pero que eso se podía decir cuando se creaba, quiero decir, en el siglo pasado a mediados, pero el problema es poner esa frase en una taza en 2020 como si fuera tuya.
Ya.
¿Vale?
Ya,
no ya. Mr. Wonderful, que le mandamos un abrazo, que no, seguramente no, es una empresa maravillosa.
Pero, sí, pero en general, que me denuncie. En general. 900-1800, Jorge, en ruta hacia Murcia. Hola, Jorge.
Hola, buenas noches, ¿me escucha bien?
Sí, muy bien. Jorge, ¿qué tal? ¿Cuál es tu final de película?
Mira, te digo dos, una que no es muy original, El Club de la Lucha.
Oh, qué buena.
Que deja flipar, que no la habrá visto, claro, ya no es muy original porque esta película seguramente la habrá visto un montón de
veces. Sí, yo creo Fincher, que... es que Fincher tiene Seven también, tiene un pedazo final, ¿eh?
Otro pedazo final. Y otra película que esa sí me impactó de los años 90 también trabaja Edward Norton, que es Las dos caras de la verdad con Richard Gere, que el final es apoteófico. El final, te dices tú, ¿pero qué ha pasado? ¿Qué nos ha contado este chaval? ¿Cómo ha engañado al abogado? Este es un final apoteófico. A mí me dejó uno de los más impactantes que yo he visto de hace años, lo vi hace muchos años.
Qué
lo
bueno.
He visto dos veces, hace muchos años que no lo veo. Lo vi la primera vez con mi madre y la segunda vez para enseñárselo seguramente a una novieta o algo para que le impactara.
Para hacerte el cinéfilo, Jorge.
Para hacerme el cinéfilo. Y otro punto, un final bonito y de una de mis películas favoritas, el final de Forrest Gump, con esa pluma volando.
Sí.
Es un final también apoteótico.
Qué bueno. Oye, Elliot decía El Club de la Lucha de Fincher, claro, Seven también estaba.
Qué buen gusto tienen los oyentes, ¿eh?
Ya, qué buenas pelis ven, Elliot, ¿te has dado cuenta?
Sí, no, por supuesto, sí, eso, sobre todo el de El Club de la Lucha o el de Las dos caras de la verdad son finales sorpresa, prácticamente, ¿no? Que eso es un final casi de fuegos artificiales, ¿no? De chan, ¿qué ha pasado aquí, no? Que sí, eso, porque se desvela absolutamente toda la trama, ¿no? Juega contigo el director y te lleva hacia ese final espectacular para que te sorprendas absolutamente, ¿no?
Claro.
Es un poco lo que le pasa al Sexto Sentido también, de antes hablábamos, ¿no?
Sí, se parece bastante, ¿eh? El final, sí. Al final sí, porque tienes que volver a ver toda la película y o volver a recordarla para ir analizando paso por paso lo,
sí, para darte lo que cuenta de hacia dónde te ha llevado, ¿no? Para darte cuenta de dónde.
Sí, que digo que hay que tener cuidado un poco de estos finales porque muchas veces se alejan muchísimo de todo lo que es la película, ¿no? En el Sexto Sentido, ¿no? Porque eso, la vuelves a ver y dices, oye, todo está justificado, es verdad, no me había dado cuenta, ¿no? Y en otras ocasiones yo creo que está un poco más forzado precisamente para tener solamente un final espectacular.
Claro, y para que te impacte. Jorge, ¿estás trabajando?
Sí, bueno, estoy pasando por Murcia ahora mismo, voy para Alicante. Bueno, una horita estoy parado.
Bueno, pues nada, que te sea leve, que te vaya muy bien.
Venga, gracias, un placer. Os escucho todas las noches, en verdad, nunca me atrevo a llamar, me has llamado hoy.
¿Es la primera vez que llamas, Jorge?
Sí, es la primera vez que llamo.
Pues que no sea la última,
Bueno, vamos a ver, depende de cómo lo pongan los detectives, nunca acierto nada.
Se lo vamos a decir a Roberto, que ya viene el martes. Le vamos a decir que cuidado con los detectives, que ha dicho Jorge, que si no, no vuelve a llamar, ¿vale?
Venga,
un abrazo. Adiós. Claro, es verdad que esto no lo hemos dicho alguna vez, yo creo, pero que Roberto Sánchez empieza temporada el nuestro martes ya, o sea, la noche de lunes a martes ya vuelve a estar por aquí.
¿Y tú dónde estás?
El martes espero estar en ese lugar que decía Luismi antes, en el que
del que están hechos los sueños.
Del que están hechos los sueños, como por ejemplo nubes y lluvia y todo eso que estaba diciendo Luismi. Espero estar ahí, ¿vale?
Buen sitio.
Elio, lo del spoiler, porque además ahora que ha salido El Sexto Sentido, claro, lo decíamos así un poco al principio, medio en broma, medio en serio, pero ¿tú crees de verdad que contar el final de una peli es hacer siempre spoiler?
Yo creo que no. Yo creo que no, y además, bueno, es que tampoco pasa mucho, hombre.
Si te dicen los otros, también igual te revientan un poco la película, ¿no?
Sí, pero yo creo que una película tiene muchísimas cosas, además de un final, o que te cuenten un poco del argumento, que te desvelen parte de la trama. Yo creo que una película es mucho más, afortunadamente es mucho más. Están pues las interpretaciones y además está tu propia mirada, ¿no? La mirada del espectador, que no tiene por qué coincidir con la de cualquier otro espectador, ¿no? Entonces sí que es verdad que muchas veces es mejor ir a una película sin tener casi ninguna referencia, sin que ya hayan contado demasiadas cosas para que tú descubras, para que la disfrutes, uh-huh. Para que la analices bien y te emociones, ¿no? O te rías y, hombre, si te desvelan algo, pues sí, evidentemente algo, pues te chafan, ¿no?
Ya. Yeah.
Pero no tiene por qué ser absolutamente todo, ¿no? Y además hay, pues eso, tampoco pasa. Hay mucha gente que dice, no me cuentes el spoiler de Waterloo, ¿no? Y dice, oye, pero si es que todo el mundo sabe que Napoleón perdió la batalla de Waterloo, ¿no?
Claro.
Fue vencido, pues yo me acabo, ¿no?, de enterar ahora mismo.
Claro.
Sí, ¿verdad? Pues bueno, pues es mejor estudiar un poquito.
Claro, a veces sí, ¿no? O en la, claro, en las pelis clásicas eso pasa mucho. Se sí, supone sí, que no sí, deberíamos bueno, tener spoilers.
A claro. Julio César le mataron de varias puñaladas y fue su hijo, ¿no? Ya sabemos. Y bueno, pero por ejemplo, pues hablando de cine histórico, pues otro final bellísimo es el de Espartaco, ¿no? De Stanley Kubrick, ¿no? Con ese momento que también se ha repetido muchas veces, ese de yo soy Espartaco, ¿no?
Sí.
Que no es exactamente el final de la película, porque tiene un final muy, muy bonito con Espartaco, que es Kirdulas, que, bueno, vamos a decir que sí, que está crucificado al final de la película, porque le vencen las legiones romanas, y vemos cómo habla con, en los últimos momentos de su vida, habla con Varinia, interpretada por Jan Simmons, mostrándole a ese hijo recién nacido.
Este es tu hijo. Es libre, Espartaco. ¡Libre! Es libre. Es libre. Él te recordará, Espartaco. Porque yo le diré. Le diré quién fue su padre y lo que siempre había soñado.
Varinia, ten compasión. Sube pronto.
Mi amor, mi vida. Por favor, muere. Muere, muere, amor mío, mi vida. Que no se prolongue tu agonía.
Tremendo esto, Elio.
Sí.
Sí, tremendo este final.
Muy emocionante.
Sí,
y además
sí.
Eso, que también tiene un final muy característico de las películas de Hollywood, sobre todo, que es alejándose, ¿no? Esos
sí,
personajes alejándose, perdiéndose ahí en el horizonte o en el final, mientras un poco pues la cámara va retratando eso, cómo se van los personajes. Pero este final es muy, muy emocionante, con ese personaje de Espartaco, que ve como su lucha, ¿no? Él no ha conseguido la libertad, pero al menos pues su hijo sí que se ha convertido en un hombre libre.
Efectivamente, y se queda ahí libre. Oye, pues yo creo que con este final tan emotivo, tan bonito, Elio, te tenemos que agradecer que hayas estado aquí todas estas semanas de verano, aquí al pie del Si Amanece Nos Vamos, a las 4 de la madrugada, que nos hayas contado tantas cosas que no sabíamos y que hayamos disfrutado contigo escuchándote tanto como si tuviéramos delante la pantalla del cine. Ha sido un placer, Elio Castro. Gracias.
Oye, muchísimas gracias a vosotros por haber contado conmigo y a todos los oyentes. Y nada, ha sido un placer.
Nos vemos en las salas de cine, porque es que estaba pensando que Laura Martínez lleva todo este mes de agosto, a propósito del centenario de Rafael Azcona. Claro, detrás de muchos finales están buenos guionistas. Hemos querido reivindicar la figura de Azcona. Y este oficio es, claro, cae gran responsabilidad de la película sobre el oficio de guionista. En la cabeza de Azcona, además, cabían muchísimas historias.
Este 2026 estamos conmemorando una cifra redonda, los 100 años de Rafael Azcona. Hemos hablado de Ferreri, de Berlanga, de Saura. Junto a otros cineastas, Azcona ha escrito España. Empezó retratando una España gris que poco a poco se fue desempolvando, abriendo una miríada de oportunidades a otros escenarios. En esta última parada hablaremos de dos nombres más, Fernando Trueba y José Luis Cuerda. El primero habló sobre su primer encuentro con él.
Sí, a Rafael Azcona le había conocido pues un poco en la época de Sal Gorda, no sé si después o antes. Yo creo que quizá después de Sal Gorda le habíamos llamado, Oscar y yo, para escribir un guión con él. Entonces él me dice, mira, yo este tipo de comedias que vosotros queréis hacer americanas, yo no las sé hacer. Yo solo sé hacer historias de aquí, historias pegadas a la tierra, historias garbanceras.
Con Trueba firmó tres de las películas más importantes de su carrera, pero vamos a reparar en concreto en una. Tras trabajar juntos en El Año de las Luces, en 1992 llegó a las salas españolas Belle Époque.
¿Tú te crees que anoche no quiso que bailáramos un tango?
Eso es la influencia de su madre. Pero bueno, vamos a ver. ¿Tú le quieres o no le quieres?
Mujer, yo creo que quererlo sí le quiero. ¿Por qué que ese becerro se hace querer? Pero de ahí a que me gusta hay un abismo. Y para casarse con un hombre lo importante es que te guste. ¿O no?
Bueno, eso es en teoría. ¿O tú te crees que a mi Higinio al principio me gustaba, con todos aquellos pelos que le salían de la nariz y de las orejas?
Bueno, ¿y qué?
Bueno, pues que con el tiempo me fui acostumbrando.
Con un reparto de ensueño y ambientada en la España republicana de 1931, la película nos regaló algunos de los diálogos más divertidos del cine español.
Que conste que a mí me hubiera gustado más entroncar con una familia carlista. Pero, en fin, mejor será con una republicana que no con una secuaz de los Borbones.
Al grano, mamá, al grano.
Nada, que Juanito, como es hijo único, yo le doy todos los caprichos y aquí estamos.
Una comedia coral y disfrutona que reflejaba la alegría desbordante, aunque fuera justo antes de la tragedia bélica. La película, además de arrasar en los Goya de aquel año, hizo historia. Se llevó el premio Oscar a la mejor película extranjera, un galardón que recogía el propio director del film.
The Oscar goes to Belle Époque.
¡Belle Époque!
Señores,
Belle Époque acaba de ganar el Oscar.
Si los 80 fueron una de las décadas más gloriosas del cine español, los 90 no se quedaron cortos. Tras la muerte de Franco entraron en escena otros personajes, otras perspectivas, pero sin embargo la mirada al pasado de nuestra historia seguía presente en las películas de muchos directores. En una entrevista con Luis Alegre, el guionista habla de echar la vista atrás.
Yo frecuento muy poco el pasado. El pasado, no hay que olvidar el pasado, pero no hay que revolcarse en el pasado. Acordarte del pasado, de cosas que te han sucedido, pero eso tiene el riesgo de la nostalgia. Y la nostalgia casi siempre tiene un olor a nardos putrefactos. Sí, es eso del regusto ese de estar pensando. Yo, hay poco derecho a la esperanza ahí, ¿no? Pero yo prefiero la esperanza a la nostalgia.
A finales de los 80 y en los 90, Azcona trabajó con uno de los directores más originales que ha dado el cine español, José Luis Cuerda.
Pero hombre, Malvis, entre tú y yo, somos del mismo pueblo, ¿qué vas a robar a un amigo?
Mire, señor Freire, en el negocio no puede haber amigos. Eso no quita que si a mano viene y fuera de aquí le puedo hacer un favor, pues se lo hago yo en paz.
Después de rodar juntos El Bosque Animado, era el año 1999 cuando el cineasta de Albacete quiso llevar al cine la novela de Manuel Rivas, La lengua de las mariposas. La historia volvía a enmarcarse en los últimos compases de la Segunda República y el estallido de la Guerra Civil, otra película con Fernando Fernán Gómez como protagonista.
En el otoño de mi vida, yo debería ser un escéptico, y en cierto modo lo soy, pero de algo estoy seguro. Si conseguimos que una generación, una sola generación, crezca libre en España, ya nadie les podrá arrancar nunca la libertad. Nadie les podrá robar ese tesoro.
Volverían a encontrarse en Los girasoles ciegos, uno de los últimos trabajos que Azcona firmó en vida. La trayectoria de este escritor de películas ha dejado alrededor de 100 títulos de obras fundamentales para entender la historia de nuestro país. Un tipo que, sin embargo, no solía acudir a las galas de premios y en las entrevistas no se creía eso de ser un genio.
O sea, que no lo asimilo, que no.
Ya. Mejor. Mejor que no lo asimiles, porque, pero hay mucha gente sí, que lo pensamos.
Algún mérito, un tipo que ha escrito como yo casi 100 películas, alguna vez habrá acertado, ¿no? Una vez.
Oh, yo conozco a cantidad de gente que ha dirigido más de 100 películas y escrito más de 100 y escrito más de 100 libros.
No es que yo crea que lo que yo he hecho no vale la pena, porque entonces sería un imbécil, ¿no? ¿Para qué lo he hecho?
Claro.
No, lo que digo yo que hay un sentido de las proporciones. Habré hecho algunas cosas que están bien.
Y tanto que estaban bien, porque para Azcona el cine fue un oficio, sí, también una pasión, pero a este arte, como escuchamos al principio de este repaso, llegó de casualidad. Un oficio más como lo podría haber sido otro, como el de contable, que desempeñó a duras penas cuando era joven. Pero por suerte, la historia cambió. Se rodeó de las mentes más creativas de su generación y a través de la escritura y del lenguaje de las imágenes, Azcona nos contó algunas de las historias más bellas que nos han atravesado como espectadores.
Si amanece, nos vamos. Cadena Ser.
Son las 5, las 4 en Canarias. El presidente del Gobierno retoma este viernes la agenda oficial para abordar la crisis en Ceuta, con la tensión social al borde del estallido y casi un mes después de la entrada masiva de personas. Soy Javi Nadi, buenos días.
Hola Adriana, buenos días. Después de un día marcado por los episodios violentos, en el que decenas de personas han provocado destrozos en una de las playas donde duermen algunos inmigrantes que entraron el pasado mes de julio a Ceuta.
¡Vamos!
Episodios donde se han quemado tiendas de campaña, han intentado bloquear la entrega de ayuda por parte de la Cruz Roja, episodios que incrementan la tensión social en la ciudad. En este contexto, el presidente Pedro Sánchez encabeza hoy el comité que gestiona la crisis migratoria en la ciudad autónoma, día en el que los ministros del Interior, de Exteriores y la ministra de Migraciones comparecen en el Congreso para dar explicaciones. Comparecencias que han continuado también este viernes con la intervención de Bolaños y de Ángel Víctor Torres. El Ejecutivo intenta hacer compatibles dos versiones, por una parte de Defensa, que asegura que el CNI sí informó de los llamamientos a cruzar la frontera, y por otro lado de Interior, que sostiene que se desconocía la magnitud de los hechos. Julia Molina, buenos días.
Buenos días. Era un asunto en el que Robles no había querido entrar, así que ayer los grupos aprovecharon la comparecencia de Bolaños para exponer todas sus dudas sobre el papel que jugó Marruecos.
No cabe intentar no ofender a quien consintió o alentó esta invasión.
Marruecos sigue siendo un país confiable.
No evitaron ni avisaron de la avalancha que se producía. Además, sacan tajada y hacen reivindicaciones territoriales sobre esta ciudad.
¿Qué sabe el Marroc de ustedes?
El ministro, sin embargo, defiende que las sospechas sobre el país vecino están infundadas. En la comparecencia acusó a los grupos de estar haciendo demagogia.
Necesitan ustedes un curso acelerado de diplomacia básica, porque están ustedes faltando el respeto sin ninguna prueba a Marruecos.
Bolaños también resta importancia a las declaraciones de miembros del gobierno marroquí reclamando la soberanía de Ceuta y Melilla. Asegura que nunca han sido objeto de debate con Marruecos porque son dos ciudades tan españolas como Madrid o Barcelona. El ministro también replicó en el Congreso la tesis de Moncloa.
No teníamos información ni previa ni precisa de la magnitud del fenómeno que ocurrió el 30 y 31 de julio.
Asegura Bolaños que los servicios de inteligencia no previeron la entrada de más de 70.000 personas.
Y seguimos pendientes del incendio forestal en Valencia, que ha obligado a evacuar a más de 100 personas en el Saler por la proximidad de las llamas. De momento el fuego continúa sin estar estabilizado. Daniel Marín, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Según los últimos datos de Cecopi, el fuego ha quemado ya más de 31 hectáreas en un perímetro superior a 4 kilómetros, dentro del Parque Natural de Albufera. Los trabajos de extinción han continuado esta noche, después de que se evacuara a cientos de personas por la proximidad de las llamas. Juan Carlos Valderrama es el conseller de Emergencias valenciano.
En principio, las personas no vuelven a sus domicilios esta noche. La evacuación se mantiene porque pueden haber cambios de viento en cualquier momento. Hay que tener en cuenta que hay focos calientes, que hay llama, que el fuego está activo, el incendio está activo en todo momento, y que hay que trabajar esta llama y evitar cualquier escenario que pueda ocasionar un peligro para la seguridad de las personas.
Las llamas de momento no han afectado a ninguna vivienda.
Último viernes de agosto del año, y eso es sinónimo de vuelta de vacaciones para miles de personas. Hoy los principales desplazamientos se registrarán, además de por carretera, por avión y por tren. De hecho, hoy es uno de los días del año en el que el tráfico ferroviario va a tener más actividad. Pablo Anzola.
El cierre de agosto coincide este año de lleno con el fin de semana, y eso coloca este viernes como uno de los días con más tráfico ferroviario de todo el año. Solo hoy circularán por la red 1.200 trenes y serán casi 4.400 los que, según Adif, se van a mover por España hasta el lunes, sumando larga y media distancia con los de alta velocidad. La mayoría del tráfico se concentra en las estaciones de Madrid y Barcelona, que también van a registrar estos días un pico de actividad en sus aeropuertos. Según AENA, Barajas liderará la operativa nacional con casi 5.000 vuelos hasta el lunes, y en total, en estos cuatro días, los aeropuertos españoles tienen programadas 29.500 operaciones. Es un 2,5% más que en la operación retorno del año pasado.
Pues de momento es todo. Siguen en compañía de Se Amanece con Adriana Mourelos. Más información en cadenaser.com.
Cadena Ser. Servicios informativos. Toda la información y lo más destacado de la actualidad en cadenaser.com y la aplicación de la Ser.
Si amanece, nos vamos. Con Adriana Mourelos.
5:05 de la madrugada, 4:05 en Canarias. Segunda hora de este Si Amanece Nos Vamos. Una segunda hora que transcurre entre las 4:34, que empezaba el eclipse de luna, hasta las 6, que van a ser las 6:12, el momento en el que el eclipse se podrá ver casi casi en su totalidad. Los de Barcelona, Edgar, Parda, ¿habéis los de Barcelona, habéis visto algo por ahí o nada?
Los de Barcelona,
los del río.
Eso de ahí. No hemos visto nada porque no hemos salido fuera. Porque no. Como son unas personas muy profesionales, hemos estado repasando guiones, intentando que todo estuviera bien.
Sí, ay, porque sí. Tardamos 5 minutos en salir fuera, más que nada.
Y entonces nos da tiempo. Menos mal que está Luismi Pérez, buenos días.
Buenos días, gente.
A ver, cuéntame, desde ahí, desde el observatorio de Rubí, ¿está nublado? ¿Se ve algo?
Sí, se ve muy mal porque de hecho ha caído un pedazo de chaparrón hace 10 minutos que no veas.
No estamos teniendo
de
suerte.
De los pocos chaparrones de todo el país, uno en Rubí. Lo que pasa es que ha durado nada, ha durado 25 segundos, no ha durado más.
Claro.
Algo se ve, algo se empieza a ver, la luna se ve así. Pues, lo que pasa es que llevamos días que hay mucho polvo en suspensión y ya se ve la luna roja las últimas noches.
Ya.
Hoy se ve rojo igual, pero en este caso por esa
roja. Ay, yo qué sé, Luismi, pero dinos que se ve un poquito más roja que ayer, aunque sea, yo qué sé, por aquello.
No, lo poco que se ve más bonita, se ve más misteriosa. Claro.
Vale.
Los eclipses de luna son muy misteriosos.
Claro, si yo estoy deseando que sean las 6 solo para eso, para salir a la terraza y ver a ver si...
Tú sí que eres misterioso.
Si yo voy de cara, hombre.
A ver si se ve un poquito.
Ay, señor.
Bueno, pues los oyentes, si están ahí en un lugar en el que no ha caído un chaparrón como es en Rubí, y a lo mejor tienen posibilidades, pues que se asomen un poquito a ver si lo ven. Mientras tanto, Edgar, tú que ya estás aquí,
sí.
¿Qué? ¿Ya se te ha pasado lo de esta semana, que llevas toda la semana con ese síndrome postvacacional un poquito raro?
Es raro. Claro, es muy, muy loco, sí. Ya sabes que me ha entrado 3 semanas después de volver a trabajar.
Sí, sí, una cosa...
Pero no es broma, lo he tenido, ha sido así. Yo creo que todo viene porque los que trabajamos de noche, es verdad que nos cambia el humor, que te levantas de una manera, luego de otra.
Habla y por además ti, que yo soy majísima.
Ya, no, tú eres majísima a todas horas, sobre todo cuando estás durmiendo, pero a lo que voy es que yo creo que nos pasa porque, como trabajamos de noche, yo cuando me despierto pongo la tele siempre,
sí.
Y lo primero que veo a esa hora es la ruleta de la suerte,
ya.
Porque claro, me despierto al mediodía.
Sí.
Y de verdad que eso cada día está peor, está más loco eso.
Bueno, la
verdad
que sí, por lo del público gritando ahí.
No, de eso ya hemos hablado mucho y es un tema a tratar con calma, pero sin contar con eso, a mí me deja patidifuso. O sea, me sorprende, cada día me sorprende, mira que lo veo cada día me sorprende. Primero, el que canta ahí, que está como encima del público.
Sí.
No, pero el que canta canciones, que son tres que cantan, que el cabronazo, o sea, dice, si dice, bueno, él canta, pero se queda callado, no. Pero es que acaba de cantar una canción y dice, a mí la verdad es que esta canción y este grupo no me gusta mucho. Digo, la madre que me parió. ¿Tú la has escuchado cantar?
Bueno, sí,
¿La has escuchado? Que como decía mi abuelo, si saca un disco ese tío, en la cara canta y en la cara B pide perdón.
Bueno,
o sea,
no, no seas tan drástico.
Hombre,
no seas tan malo.
No, es que, y luego eso no es todo. Y bueno, esto está fuera de guión, pero es que la gente que esté viendo esta semana la ruleta de la suerte va a flipar mucho y sabrán que estoy en lo cierto, porque como va grabado, puedes ver que Laura Moure, que es la encargada de dar la vuelta a las letras, al panel, un día está embarazada y al otro día no. Y esto es verdad, no sé si lo habéis visto.
No había una script, no había fallo de
ayer estaba
ahí.
De 8 meses. De 206 semanas, que decimos los que sabemos de eso, ¿vale? Estaba embarazadísima. Y antes de ayer, vientre plano. Y yo digo, ¿pero qué pasa aquí, Laura Moure?
A ver, serán gases.
Pero gases, pero acumulados. Y me flipa también cuando se presentan los concursantes que dicen, me llamo José Luis, me gusta viajar, tomar unas cañas con mis amigos. Ah, vale, no como los demás, que nos gusta trabajar de sol a sol, faltando a carreteras y que nos apaguen cigarros en la espalda. A nosotros no nos gusta tomar cañas con los amigos, ni nada, jolín. O como decir, no, es que a mí lo que me gusta es robar rollo de papel higiénico en el trabajo.
Esto te ha quedado forzado, estás queriendo enlazar con el tema de siguiente, ¿no? De manera abrupta, descarada un poco.
Y no me escondo. No te escondes.
Despiden
no me escondo.
A una trabajadora con 30 años de antigüedad por robar 6 rollos de papel higiénico de un hotel. La empresa lo considera transgresión de la buena fe.
La historia ocurrió hace unos meses, pero ahora acaba de llegar la sentencia definitiva. Y sí, han escuchado bien, el motivo del despido, el robo de 6 rollos de papel higiénico. La protagonista, una gobernanta de hotel en Cataluña que llevaba 30 años trabajando allí. Hasta que un día se le ocurrió salir por la puerta trasera con los rollos metidos en una bolsa de plástico.
Vaya.
¡Ya lo han escuchado! Echan a una gobernanta de hotel por llevarse 6 rollos de papel higiénico de su trabajo. Hoy, en Equipo de Investigación, un despido de mal rollo.
Mira.
Bien, bien. Lo de gobernanta ha sonado como mi abuela cuando decía, esa es una manejanta.
Sí, es verdad.
Ha sonado así, ¿eh? Bueno, no voy a entrar si es suficiente para dejar a alguien sin trabajo o si no, porque no soy nadie para juzgar y porque soy un cobarde, pero...
Mejor que no,
chori.
Porque aquí había una persona en la radio en Madrid que hacía esto... Como ya prescrito hace más de 15 años.
¿Se llevaba papel del culo?
Sí, de los baños. Sí.
Y lo
vieron facturando. Estos ojitos, pero no ha pasado nada porque sigue trabajando aquí.
¿Pero quién es?
No, 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 puedo decir la
inicial.
No.
Venga, compra la H.
No. Continúa. Lo voy a dejar ahí. Porque no se puede hacer spoiler, lo habéis dicho en la primera hora.
A por el bote. Compro la... Bueno.
Tú di que no eres nadie para juzgar.
No, ¿no? Soy nadie, pero yo hay muchísimas... Ya, pero, jolín, hay muchas cosas chulas para chorizar en un hotel. O no sé, yo qué sé, coger las botellitas esas de muestra al minibar que hay de whisky, de ginebra y todo eso,
sí.
Te las pimplas, las llenas de agua y cierras bien, aprietas la botella de nuevo y las dejas donde estaban.
Edgar.
Que yo no lo he hecho.
¿Y las de whisky tienes que rellenarlas de un líquido parecido?
No, porque eso es cura la botella. Sí, más que ya sabía yo por dónde iba, hombre, no. Que yo no lo he hecho además y no lo hagáis nunca, bien, eso está bien. Fatal. Pero seis rollos de papel del Buyakis. Eso no, hombre.
Ya.
Que entonces, claro, si haces eso, llegará al río a la sangre, o que la sangre será del color del río.
¿Qué dices?
Bueno, yo qué sé, pero Isabel Rábago tampoco.
Ni Belén va a entrar contra la hermana de su hija, ni va a ir... No va, la sangre al río, ¿cómo es esto? Que nunca me sale. Lo de la sangre al río, que no va a llegar.
Cuando el río suena, agua lleva.
No, la sangre al río.
Por favor, no mezclemos refranes ni frases hechas. Por un lado tenemos que no llegue la sangre al río y por otro, cuando el río suena, agua lleva.
Bien.
Y os dejo dos bonus track con la palabra río.
Venga.
A río revuelto, ganancia de pescadores, y los ríos más profundos son los que hacen menos ruido. ¡Hasta mañana, gente!
Yo digo que el segundo es falso, o no estábamos jugando. Bueno, llevamos toda la semana mareando con lo de farmear Aura, que ya se ha hecho en toda la ciudad de España y que en dos semanas nadie se acordará, como lo de los Terian, ¿vale? La cosa es que, por mucho que lo hemos explicado, hay gente que no lo entiende. Así que mejor que lo explique un chaval que, pues yo qué sé, para que quede mucho más claro.
Pues farmear Aura, es que lo primero hay que entender que el Aura. El Aura es como el carisma, pero sin hablar. El carisma es como entra a una sala, empieza ahí muy charachero, ¿sabes? Farmear es como del verbo farm en inglés, pues farmear aura.
Ya está.
¿Os ha quedado clarico lo que es farmear aura? Es que era yo, ¿eh? El aura es como el carisma, pero sin hablar. El carisma es como entrar a una sala, empieza ahí mucha charachero, ¿sabes? Farmear es como del verbo farm en inglés, de pues farmear aura.
Ahora perfecto. Sí. Ahora sí que lo hemos entendido. Te explicas como un libro abierto, igual que una madre castellana. Se ha hecho viral un vídeo de la cómica burgalesa Laura del Val, que es muy graciosa, sí. Os la recomiendo, y que siempre trata el tema de las madres castellanas.
Este asunto le gusta mucho a Roberto Sánchez, ¿eh?
Le gusta mucho porque lo ve,
lo vive.
De las suegras castellanas, más bien, ¿no? Pero bueno, en este caso va sobre la traducción de madre castellana al español.
Traduciendo frases de madre castellana.
¡Qué delgada estás!
Hola.
¿Vas a ir así?
Vas a echar un cuadro. Y si estuviéramos en invierno, significaría también: coge un abrigo, que hace frío.
¿No te da vergüenza?
A tu edad yo tenía casa, 4 hijos y un trabajo.
Vale, maja.
De acuerdo.
Joder, maja.
No eres más tonta porque no has nacido.
Anda.
Ni se te ocurra llorar, vaya chorrada.
Pues eso sería.
Es buenísima
la traducción. Bueno, después de estas explicaciones tengo que confesarte una cosa.
A ver, ¿qué te pasa?
La inteligencia artificial cada vez me da más miedo.
Vale.
Me da mucho miedo, mucha gente dice que es porque va a sustituir en su trabajo, pero a mí eso no me inquieta. Porque se supone que eso va progresando, no yendo para atrás, y es imposible que llega a ser la IA más imbécil que yo.
Bueno,
o sea, no puede. Eso sí, parece que a Gloria Serra sí la va a poder sustituir. Ya tenemos promo de la nueva temporada de Equipo de Investigación.
Hola, Gloria. Soy Gloria, la nueva presentadora del programa.
Estás despedida. Vuelve Equipo de Investigación con Gloria Serra.
Muy ingeniosa la promo, Gloria.
Yo no soy Gloria, soy Gloria Serra. A Gloria la han despedido porque yo salgo mucho más barata.
Bueno.
Pues a ver si me colocas a mí de reportero, que también soy más barato. Y además a mí no me pueden pegar porque soy de hierro.
Es verdad.
Ah, también.
Eso para ese programa está bien.
También existe un temor muy grande, que es el miedo de que puede idiotizar a los niños la IA, ¿vale?
Sí,
que
sí.
Dicen que igual si hacen los deberes con la IA no aprenden, que lo hagan, pero que a la vez ellos desarrollen, ¿vale?
Yeah,
que se
yeah.
ayuden, pero que ellos desarrollen. Madre mía, si de chiquillo a mí me dan a elegir entre hacer yo los deberes rompiéndome la quijotera o que me haga los deberes una máquina, por supuesto que elijo romperme la cabeza, toda la tarde.
Sin parar.
Un estudiante puede sacar mejores notas con la IA, pero ¿está realmente aprendiendo?
Si tú tienes un niño
que está empezando a caminar. Imagínate que a ese niño le damos un andador al cual sujetarse durante el resto de su vida.
Igual que le enseñamos a sumar y restar aún habiendo calculadoras, debemos enseñarle a pensar por sí mismo.
No se trata de prohibir la piscina. Quizás se trata de enseñar a nadar a esos niños.
La clave está en utilizar la IA como apoyo, sin depender de ella, porque además esa dependencia afecta de lleno a nuestra autonomía y autoestima.
Bueno.
Pues no podría estar más de acuerdo en ese sentido, ¿eh? A mí no me gusta que mis niños aprendan con la IA. Prefiero enseñarles yo mismo lo que pasó con el Imperio Romano y cómo se enfrentaron a ellos Asterix y Obelix.
Pero Sergio, es que te está... No, o sea, supongo que sabrás que Asterix y Obelix son personajes de cómic.
¿Sí o qué?
Sí, y además el imperio es romano, no rumano.
¿Y qué pasa? ¿Que no hubo ningún imperio en Rumanía? Luego lo consulto con la IA en ese sentido. ¡Oye, me echa GPT! ¿Qué me dice la Mourelo? ¡Que no hubo imperio rumano! ¡Dime, ¿sabes qué de eso?
Ay, por favor.
Bueno, Adriana, te vas a ir de vacaciones y...
Todavía no, ¿eh? El lunes todavía estoy aquí, ¿eh?
Por eso, pues tienes hasta el lunes porque ha salido de ti cero veces decirme que me ves mucho más estilizado desde que he vuelto a entrenar.
Ay, no, eso no es verdad, te lo dije el otro día, ¿eh? Cuando viniste aquí a Madrid, que te veo más delgado.
Ah, gracias, me encanta que salga de ti. Muchas gracias. Pero es que uno está aquí esforzándose a hacer prácticas nuevas que no conocía,
sí,
y algunas antiguas que no sabía, que yo desde pequeño, por ejemplo, hacía grounding.
Algo tan sencillo como liberar al pie de su cárcel, que es el zapato.
El andar descalzo, tener contacto con la hierba, con la tierra, lo que hace es pues que esa energía y esa electricidad se equilibre.
La práctica del grounding persigue esto, volver a conectarnos con lo natural.
Esta rapidez a la que nos somete la sociedad es como si lleváramos unas gafas que se nos ensucian, y el grounding es esta técnica que nos sirve para parar, limpiarnos estas gafas y poder ver las cosas con más claridad.
Las cosas con más claridad, pero los pies con más mierda que el rabo un oso y más negros que el sobaco de un grillo, ¿sabes?
Es ir descalzo.
O sea, el grounding es ir descalzo.
Eso es el grounding, descalzo, ya está. Que, por cierto, mi hermano lo maneja mucho, porque mi hermano Germán es de esa gente que suspendía clase de gimnasia y ahora hace maratones de montaña, ¿sabes?
Sí,
de la gente que hablo,
sí,
¿no?
Los conozco.
Pues se tomó un par de copas en mi boda de Asturias y como pesa 16 kilos, pues se puso piruleta.
Anda.
Y obligó a todo el mundo a descalzarse para que se sintieran más libres. Que él no era de eso. Él no era de eso, pero le dio por ahí que le preguntó a mi cuñado, y esto es cierto, el hermano de mi mujer le dice, ¿pero qué haces descalzo? Y mi hermano le dijo, la pregunta es, ¿qué haces tú que no estás descalzo? Era muy gracioso. Era muy gracioso todo. Aunque
estaba,
no tanto,
estaba haciendo grounding.
Sí, es que estaba yo ahí, ahora ayer cuando escuché la noticia, digo, pero si mi hermano estaba haciendo grounding,
claro,
del bueno.
Claro.
Es muy loco todo, aunque no tanto como el cipotegato.
No, creo que va a ser difícil que expliques esto y además no creo que lo vayas a poder arreglar, ¿eh?
No, es una tradición que se llama así y que estoy seguro que, como muchas cosas buenas de la humanidad, se inventó una tarde tranquila y rodeada de muchos cigarros aliñados.
Tiene pinta, sí.
Claro, estaban tan tranquilos en el pueblo y cuando llevaban 2 horas ahí sacudiéndole a un leño, dijeron, ya lo tengo, la fiesta va a consistir en esto.
Bueno, y hablamos ahora de la fiesta del cipotegato, donde alguien disfrazado de Arlequín trata de cruzar la ciudad mientras le tiran tomates. Se celebra, bueno, pues ahí está el cipotegato. En Tarazona,
ahí lo tienes.
En una de las tradiciones más longevas y peculiares de toda España.
Ya.
Pues a mí no me gustaría, ¿eh?
¿Por qué no te gusta, Perro Pérez?
Coño, porque es el cipote gato. ¿Por qué no el cipote perro? Que además es más grande, ¿eh?
Ay, por favor.
No, porque sería el guindilla, ¿no? Podría ser. Bueno, nada, vamos a dejarlo porque no quiero que esa imagen se quede. Bueno, otra tradición. Bueno, no sé si es tradición o es la primera vez que se hace. Igual tenía que haberme documentado bien antes de hablar de ello.
Parece que sí, ¿eh? Que no tienes mucha idea.
Pero la cosa es que en Torre del Mar han batido el récord Guinness. Bueno, tampoco sé si es el récord Guinness o no. Bueno, yo qué sé, una tarta muy grande.
Una tarta de casi 6 metros con ese faro coronando la tarta, porque es el símbolo de Torre del Mar. Tenemos al chef Roberto Soler. ¿Cuánto bizcocho lleva esta tarta?
Pues para que nos hagamos una idea, llevamos 60 metros lineales de bizcocho, 400 kilos de nata.
Ay, por Dios.
Y en pasta de azúcar unos 100 kilos para poder hacer ese magnífico faro de cerca de 2 metros.
Que da gracias, Roberto, para unas 4.000 raciones aquí. Uf. Muchísimas personas ya preparadas.
A ver, que he visto la tarta y de ahí nos salen 4.000 raciones, ¿eh?
A ver, ¿y cuántas saldrían entonces, presidente? ¿2.000? ¿1.000?
Pues si es para un restaurante estrella Michelin, puede ser, porque ahí la comida se mira con microscopio. Para la gente de buen paladar como yo, te salen como mucho 100 y me estoy pillando los dedos, ¿eh? Oye, por cierto, me estáis encasillando como personaje que siempre aparece cuando se habla de comida en el programa.
Pero
¿eh?
Vamos a ver, que si es usted siempre el que entra.
Ah, pues también es verdad.
Es verdad.
Me hace mucha gracia porque solo habla siempre de Jamar y le ponen el himno del Barça de fondo.
Sí, sí.
Pero él lo que quiere...
A mí al himno...
Pues lo que quiere es mover el bigote.
No es comestible.
Por si dijera algo del club. Por si...
Bueno, ya va volviendo todo el mundo de vacaciones y el lunes más caritas. El lunes veremos ahí a la gente temblando. Pero aún falta Ramonchu que vuelva a su programa, donde hace un tándem mágico con Gloria Santoro.
Sí,
lo hacen perfecto los dos.
Sí, además a todo el mundo le gusta su programa, ¿eh?
Bueno... A todos no sé, porque ya sabes que llaman así de surprise para regalar un jamón,
sí,
que se la juegan bastante y a veces se llevan un chasco, pues esta vez no ha sido menos.
¿Diga?
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Mire, mi nombre es Gloria Santoro, soy la presentadora del programa de televisión En Compañía. ¿Conoce usted el programa?
Ay, no me interesa para nada ese programa.
Bueno, nada. Adiós, gracias. En la Beltraneja no les interesan, pero para nada, ¿eh?
Para nada.
A mí me interesa.
No le interesa.
Pero ¿cómo es posible que no le interese el programa En Compañía si regalan un jamón?
Presidente, pero no acaba de decirnos que no quiere que le encasillen como personaje que aparece con la comida.
Ay, tiene razón, Adriana. A partir de ahora entraré cuando habléis de gimnasios. Ay,
ah,
no,
vale.
Qué pereza. Prefiero seguir con lo de la comida, de alguna manera.
Venga.
A mí, ¿sabes lo que me interesa? Todo lo que tenga que ver con Isabel Pantoja.
Me encanta, sí.
O sea, es que me he hecho fan por culpa de la Dolo. Estoy ya frito porque vuelvo a actuar en España. No me rindo y voy a ir a por esa segunda oportunidad. Le doy todo mi dinero, aunque si no se lo doy, igual me lo pide.
¿Ah, sí?
Igual me lo pide porque... O eso es lo que insinuó la periodista Ángela Portero.
Obsesión por las compras, Ángela.
Bueno, obsesión por las compras, yo creo que obsesión por gastar cuando el dinero no es suyo. Porque ¿ah? Lo que hemos visto es que cuando no tiene dinero... Ya no se lo gasta, ya se lo pide a las fans, que le hagan, ¿no? Pide regalos, es decir, ella mira, gastaba cuando el dinero no es suyo o lo pagaba Julián Muñoz.
Pero en algún momento Isabel Pantoja, evidentemente, ha ganado dinero.
Claro, pero
dinero.
¿Dónde está su dinero?
¿Dónde está? Vaya.
Un poco duras, ¿eh? Han dejado un poco a Jules y sí, han sacudido a la otra. Y voy a acabar con una de esas cosas que dan rabia, pero mola verlas. Es un poco como el programa aquel que hacían en La Sexta los fines de semana por la mañana, que estabas con todo el resacón en Las Vegas y de repente te enseñaban unos casoplones. ¿Te acuerdas?
Hombre,
de ese programa?
Me encanta ese programa.
Que no estaba rendido el tener dinero con ser hortera.
No estaba, no.
Porque veía de repente un enano de jardín ahí en medio del pasillo que decía, pero esto qué narices es. Esos casoplones que jamás podrás comprar.
Bañada por el mar Mediterráneo, en la costa de Gerona, concretamente en Rosas, se encuentra la propiedad a la venta más cara de toda Cataluña. Primero la vemos y luego revelamos su precio. La finca entera tiene 12.000 metros cuadrados de terreno.
Caray.
Cuenta con una magnífica piscina ovalada en medio del jardín, frente a la casa principal de más de 1.000 metros cuadrados construidos, en la que se distribuyen 8 habitaciones, 7 baños, una cocina de estilo rústico, salones y varias terrazas con vistas al mar.
A ver, también te digo que solo tiene 6 habitaciones más que mi piso de 38 metros
claro,
cuadrados.
Tampoco es tanto, ¿eh?
Tiene 8. En esta ocasión es la casa más cara de Cataluña. ¿Cuánto dirías que vale, sin mirar el guión?
Sin mirar el guión, yo qué sé, 10 millones de euros.
Más.
¿Patata caliente? No, ¿cuánto vale?
22 millones de euros.
¿22 millones de euros? Va,
sí.
Eso no es nada al lado de la de nuestro meteorólogo.
He dicho, cállate ya que vamos a otra cosa.
Que esos 22 millones de euros no son nada comparado con lo que vale nuestro meteorólogo.
Oh. Cómprame un meteorólogo.
A ver, Luismi, la luna sigue medio rojiza, medio nublada, ¿no?
Sí,
ahí
sí,
sigue.
Sí.
Pero lo que ahí nos andamos. Ocupa también, decía Edgar, mucha gente vuelve de vacaciones, se incorporan. Este para muchos es el último fin de semana. Cada vez hará más sol este fin de semana. Es verdad que en Galicia aún estará bien cargado con alguna lluvia y hoy también en gran parte del Mediterráneo irá subiendo la temperatura día tras día, ¿no?
Así es, esa operación retorno para la mayoría, así que hay gente que justo se va ahora, son las vacaciones de verdad, son las de septiembre, por ejemplo. Pues bien, al menos todo ese movimiento que va a haber estos próximos días ya se va a hacer bajo situación mucho más tranquila en casi todo el país. Por tanto, carreteras sin lluvias intensas, sin grandes ventoleras, todo eso va a menos. Pero sí que habrá algunos sitios del país en los que todavía se resisten esas nubes a disiparse. Va a ser Galicia, básicamente, hoy y mañana, la zona en la que en muchos sitios de Galicia, como os decía, el cielo estará bastante cargado, todavía con alguna lluvia, pegados a las costas de Pontevedra, donde más, por tanto, a Rías Baixas. También alguna niebla que se irá colando por Asturias, por León, Zamora, y estas próximas horas en el Mediterráneo se van a seguir dando estas nubes que van dejando el cielo algo más cargado, con polvo en suspensión, alguna tormenta seca, como ha ido cayendo en las últimas horas, de hecho, y ya a partir de esta noche, mañana, el domingo, mucho más sol, allí en Galicia algo más cargado, el domingo también en el Cantábrico, allí con poco calor, pero el domingo, por ejemplo, en el Guadalquivir, también en Canarias, en medianías de Canarias, vamos a volver a pasar de los 35 grados. También hay que decir una cosa, las próximas noches van a seguir siendo más bien frescas en gran parte del interior del país. Mm-hmm. En el Mediterráneo, no. Aquí seguiremos con mucho bochorno. De hecho, ahora mismo en Palma de Mallorca tenemos 27 grados de temperatura, pero ya ambiente fresco en Mérida con 13